En la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4,
hemos titulado el mensaje de esta tarde-noche, primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos 7 al 10, así se comportan los enamorados. No es el objetivo de este sermón, no es avergonzarlo, y no es ponerlo a usted en evidencia. Y Patricio acaba de decir algo, que cuando nosotros cantamos, es cuando nosotros más mentimos. Yo me recuerdo que hace como 7 años hice un sermón aquí en la iglesia que se llamaba así, cuando la iglesia miente. Cantamos himnos de paz y vivimos en guerra. Hablamos de himnos, cantamos himnos de misiones y no queremos salir a ganar más a la pulga. Somos los más grandes mentirosos que existimos. Ahora vamos a demostrarnos a nosotros cuánto nosotros amamos a Cristo. Y le voy a demostrar cómo es que se comportan los enamorados. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 7 al versículo 10. Yo leo del 7 al 9 y en el versículo 10 lo hacemos todos. Dice así nuestro Dios en su palabra: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora todos en el 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Señor, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¿Cómo se comporta un enamorado? Los que han estado enamorados, los que han vivido esa etapa del enamoramiento, sabrán que no hay nada imposible, sabrán que no hay nada difícil, sabrán que no hay obstáculo que les impida al enamorado o a la enamorada poder verse con su amado, poder verse o poder citarse con esa persona, o poder llegar a la cita que esa persona le impuso o le solicitó. ¿Cuál es el comportamiento de un enamorado? Nosotros decimos que estamos enamorados de Cristo, que amamos a nuestra iglesia, que amamos el Evangelio, que amamos a las misiones, que amamos a los hermanos, pero nuestro comportamiento dice todo lo contrario. Nos delata, nos descubre y nos pone a nosotros en evidencia. Es por eso que ahora queremos hacernos verdaderamente este examen, este test, esta evaluación, este inventario, para ver si verdaderamente lo que yo digo va de acuerdo con lo que yo hago. Lo que yo he dicho lo defiendo con lo que yo estoy, de la forma como me estoy comportando. Por eso he tratado la manera de que veamos nosotros en estos versículos lo que habla del amor. Y Dios sí nos deja a nosotros callados. Ahí le dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hay una serie de versículos, interminables capítulos en la Biblia, donde se habla de la demostración del amor de Dios hacia nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo enemigos, en que estando peleados, en que estando enemistados, en que estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Jesucristo. Esa es verdaderamente la muestra, la manifestación o la demostración del amor que Dios nos tuvo a nosotros. Hemos hablado que nuestra iglesia es lo máximo, hemos hablado, los amo, hermanos. Mira por favor sus palabras. De veras, piense en primer lugar qué es lo que va a decir. Porque no, mire, va a pecar con su boca, porque su boca está diciendo una cosa y su corazón está sintiendo otra. Y Santiago dice que no podemos en ningún momento, que de una fuente no salen dos tipos de aguas. Sale agua dulce o sale agua salada, no se puede, pero no pueden salir los dos tipos de aguas. Defínase y diga: no, discúlpenme, pero a usted me cuesta amarlo. Discúlpeme, pero a usted me cuesta, usted difícil que me pase. Es mejor decir eso y pedirle a Dios que le llene su corazoncito de amor por esa persona con quien usted no simpatiza, con esa persona con quien usted no comulga, con esa persona a quien usted no le gusta. Simplemente nomás lo ve, nomás la oye, nomás lo ve pasar y ya empieza el intestino grueso a apretar el grueso y el grueso a comerse el vaso y el vaso al hígado y el hígado al corazón. Nomás no puede. Su sentimiento lo traiciona, aunque su boca diga todo lo contrario. Los amo, hermanos. Mentiras. Entonces, vamos a demostrarnos el comportamiento. Si algún día hemos dicho que amamos a Cristo, que amamos su obra, que amamos a su iglesia, que amamos a los hermanos, que amamos nosotros la obra misionera, hoy vamos a descubrirnos cómo es que se comporta verdaderamente un enamorado. Vea por favor conmigo en el libro de los Cantares. Venga por favor conmigo, allá en el Antiguo Testamento, después del libro de los Salmos. Se va a dar cuenta usted, mire, para un enamorado, la distancia no es problema. La distancia no es problema. Estaba el día sábado, allá en el parqueo de la Pulga, estaba el pastor visitante, el vicepresidente de la Convención Bautista, y estaba hablando con dos de los hermanos. Y le dice, hermano, yo lo vi el jueves, le dijo. Lo vi también el viernes, pero escuché que el pastor dijo que ustedes no son de Bronce. ¿Dónde vive? Y le dice el hermano, somos de Matamoros. Hermano, ¿pero dónde vive? En Matamoros. Y hermano, ¿y ustedes vienen a todos los cultos de la iglesia? Sí. Y mire la mente matemática del vicepresidente de la convención. Hermano, una pregunta poquito indiscreta. ¿Cuánto le cuesta a usted venir a la iglesia? Y le contesto a un hermano, entre 800 a 1000 dólares al año tener que venir a esta iglesia. Además de sus diezmos, además de sus ofrendas y además del costo de la gasolina. Y tenemos personas que viven a la vuelta de la esquina, en toda una semana nos han parado. No me venga a decir que ama la iglesia. No me venga a decir que ama la obra. No me venga a decir que ama a Cristo. Le voy a explicar por qué. Porque en el libro de los Cantares, capítulo 3, después de Proverbios, Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, este es el comportamiento de la persona que verdaderamente está enamorada. Dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué, ¿y qué fue lo que pasó? Pero como no lo halló, mire a la persona que ama su alma. Lo busqué, estaba en mi lecho, estaba en mi cama, y hago la mano yo por acá, en mi cama, y no estaba. Entonces dice el versículo 2, y dije, ¿me levantaré cuándo? Ahora. ¿Y rodearé cuál? Hermano, para la persona que esté enamorada, la distancia no es problema. A ti te dicen ahora, te quiero ver en el kilómetro 22, donde está la garita, allá en el punto, allá en rumbo a Tampico, y te veo inmediatamente, no después del primer culto, no después del segundo culto, del primer culto. Brother, tengo que irme. Porque la enamorada le puso una cita en el kilómetro 22, allá rumbo a San Fernando. Y no hay nadie que lo pare. Y no hay nadie que lo detenga porque usted está enamorado. Aquí tenemos personas que vienen desde Harlingen, todos los cultos. Aquí tenemos personas que vienen desde Los Fresnos, todos los cultos. Aquí tenemos personas de Puerto Isabel, del Olmito y de San Benito, todos los cultos. Aquí tenemos personas que tienen que viajar 18, 21 minutos para llegar a esta iglesia y lo hacen todos los cultos. A esas personas, yo no necesito que se pasen aquí al frente a decir que aman la obra, porque lo demuestran. Ellos no necesitan decir que aman a Cristo, porque lo demuestran. Ellos no necesitan decir que aman la iglesia, porque lo demuestran. Porque para ellos no es problema la distancia. Para ellos no es problema que dicen, hermanos, es que para ellos no existe la expresión, me queda lejos. Para esa persona que está enamorada, no tiene ningún problema con decir, ¡ay, otra vez! Y me queda que ir hasta allá. Una persona que está enamorada, no le importa, no escatima esfuerzos. Para esa persona, el tiempo y la distancia no existen, porque está enamorado. Me recuerdo que hace muchos años, en una ciudad llamada la Antigua Guatemala, estaba mi noviecita. Y me recuerdo que yo estaba en la capital, acababa de salir del colegio, y me llama a la casa y me dice, ¿acaba de regresar? Me dice, sí, ¿qué le cuento? ¿Cómo están mis papás? Ay, ya se me hizo, dije yo, ¿verdad? Y no tenía ni un centavo. Usted sabe de ese tipo de estudiantes acabados, ¿verdad? Que no tenés nada, pues. Y empiezo a buscar en la refrigeradora, arriba, en los armarios, debajo de los perfumes, en las gavetas. Y dije yo, claro, y el cuarto principal estaba cerrado bajo llave en la casa, como siempre, ¿no? No me importó. Y si me voy a salir de la ruta, me dice, no están mis papás, solamente está la muchacha, lo quiero ver. Y agarro yo y me voy, camino como 3 kilómetros a la calzada Roosevelt, en Guatemala. Y la calzada Roosevelt quedaba como a 32 kilómetros del pueblo. Y empiezo a pedir ray. Y no me paraba nadie, no tenía ningún centavo. Y no me para nadie hasta que después, ya tarde, para un señor y me lleva. Y llego como a las 5 o 6 de la tarde, la veo yo, estuvimos hasta las 10 de la noche, 9 de la noche era el último autobús que salía. Yo me recuerdo que estando por ahí me dice, qué calor. Sí, le dije, y hace más en mi pueblo. Lo que pasa es que quería que le invitara una Coca-Cola y ni para eso tenía yo. Sí, le dije, y hace más en mi pueblo, le dije, ¿verdad? ¿Sabe? Y las 9 de la noche, el último autobús y que voy a la garita. Y hablo con el policía y le digo, ya se fue el último autobús. Sí, muchacho, ¿qué andas haciendo aquí? Me dijo, no, ningún mandado que tuve que venir a hacer, le dije yo, ¿verdad? Y entonces, no, pero yo ya venía contento, yo ya venía todo babeado, pues, ¿verdad? Entonces, y claro, enamorado. Eran las 10 y no pasaba ni un carro. Eran las 11 de la noche y a las 6 de la mañana yo tenía que levantarme para ir al colegio. Y pasa un camión cebollero. Y entonces en las garitas, todos esos camiones que salen con cemento, con cebolla, con tomate, con lechuga, con pepino, que salen de por ahí, tienen que entregar un cierto papel en la garita, ¿no? Y entonces le digo, jefe, hágame un favor, dígale al hombre que me dé ray. Iban solamente dos, el chofer y el ayudante. Entonces, esos camiones son largos por dentro. Y no me dejaron entrar arriba. Y que me subo en el camión cebollero yo. Llegué todo hediondo a la casa, a cebolla, pero llegué. Llegué como a la 1 de la mañana a la casa. A las 6 tenía que levantarme. ¿Usted cree que me levanté con sueño? No, con una sonrisa aquí yo de oreja a oreja. Porque había visto a la amada. Porque estaba enamorado. Hermano, cuando nosotros estamos enamorados de Jesús, la distancia no nos importa. Cuando estamos enamorados de Jesús, el tiempo no nos importa. Tenemos 5 días de estar aquí en la iglesia. Tuvimos culto miércoles, a las 8:30 de la mañana ya íbamos para la cárcel, el jueves, a las 6 de la tarde nuestro culto de acción de gracias, el día viernes atender a los invitados, el día viernes nuestro culto unido, el día sábado la pulga, el día sábado el aeropuerto recoger al hermano Patricio, el día domingo 4 cultos, no nos cansamos, no nos somos de hierro, tampoco somos superhéroes, simple y sencillamente estamos enamorados de lo que hacemos. Estamos enamorados para quien lo hacemos, estamos enamorados por las cosas que nosotros hemos vivido y no nos cansa. Lo importante para el hombre que esté enamorado, para el hombre y la mujer que esté enamorada, la distancia no importa. Lo que importa es estar juntos y no importa en dónde, ¿ves? No importa en dónde. Nosotros gozamos de unas instalaciones muy bonitas. Hermano, le digo con todo el respeto y con todo el orgullo del mundo, de las iglesias hispanas de aquí de la ciudad, esta es la más bonita. La comodidad que tenemos, calefacción en el frío, aire acondicionado en el invierno, comodidad en nuestras sillas, nuestros baños impecables, nuestros parqueos disponibles, todo, es una iglesia muy cómoda, gracias a Dios. Pero estábamos en Paraguay, quitándonos los moscos y quitándonos los zancudos. Hemos estado en General Alvear, donde las condiciones de adoración no son nada agradables. Hemos estado en Tamazunchale, donde usted tiene que escoger 3 que le piquen, pulga, chinche o garrapata. Y ahí están los hermanos. ¿Por qué? Porque aman al Señor. Porque aman a Cristo. Para ellos no es importante el lugar en donde estén. Para ellos es importante a la persona que adoran. Por eso hemos demostrado hoy, a través de su palabra, el comportamiento de un enamorado. Al enamorado no le importa la distancia. Ya estoy considerando no ir muy lejos. Dejaste, ¿sabes una cosa? Ya no estás enamorado. Porque si estuvieras enamorado, no considerarías dejar de venir. Otra de las cosas que yo quiero que usted vea conmigo, por favor, ahí en el capítulo 3, versículo 4 de Cantares. Observe esto, capítulo 3, versículo 4. Cuando nosotros tenemos esa libertad y ese acceso para entrar en la casa. Capítulo 3, versículo 4. Apenas hube pasado de ellos un poco, allí luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Le voy a explicar esto. ¿Cómo cuesta ganarnos el sí de los suegros? ¿No es cierto? Y peor si masticamos chicles, si somos peludos, y peor si somos llenos de tatuajes en los brazos, y peor si somos vagos. Que nos digan que sí los suegros es difícil. Pero el día que nosotros nos ganamos la confianza de Dios, el día que la suegra, el día que el suegro nos permite entrar en su casa, hemos ganado nosotros el 90% de la batalla. La persona, oiga esto, la persona que está verdaderamente enamorada de la persona, de su novia o de su novio, sabe respetar la confianza que le dieron. Sabe respetar a los padres de la novia la confianza que le brindaron. Está en su casa y sabe que debe de comportarse con toda pulcritud, como debemos de hacerlo nosotros en la casa de Dios. Saber comportarnos con toda decencia, saber comportarnos con todo respeto, saber comportarnos, ya que Dios nos brindó, ya que Dios nos dio permiso, ya que Dios nos dio los recursos para construir este hermoso edificio. Debemos de respetar, debemos de saber comportarnos, debemos de saber aprovechar que es nuestra iglesia, que el teléfono de la oficina no es para pedir permiso, es nuestro teléfono, que lo que tiene nuestra iglesia es de todos nosotros. Por eso es que cada uno de nosotros, con gozo, con libertad, podemos depositar los canastitos de las ofrendas para invertir en el extendimiento del reino de los cielos. Nos sentimos a gusto. Trato la manera de no quedar mal con la persona que me brindó la confianza. Trato la manera de no quedar mal con la mamá de mi novia. Me costó acercarme a ella. Me costó que ella me creyera. Ahora voy a respetar ese hogar. Voy a respetar a la familia. Voy a tratar con decencia, voy a tratar con respeto, voy a tratar con decoro a los miembros de la familia de mi esposa, de mi novia o de mi novio. El comportamiento de un enamorado. El enamorado, cuando ya logró el permiso de los padres y cuando ya tiene más cerca que nunca. Le voy a decir una cosa, se lo voy a explicar. Y para aquellos que tienen hijos o hijas, que por ahí andan mariposeando algunos novios, tiene más ventaja que el novio de su hija respete a su hija en su casa y que usted le dé permiso para que se vean, a que usted se resista y no le dé permiso y que intenten buscarse a solas. Yo me recuerdo, yo fui a hablar con esta persona y le digo, mire, todo el mundo sabe que su hija y yo somos novios. Y digo en este sermón porque no está mi mujer, porque en el de las 6:30 no lo voy a mencionar, si no, no hay regalo en Navidad, ¿verdad? Así que, mire, todo el mundo sabe que su hija y yo somos novios. Y yo vengo con todo el respeto por lo que usted es y por lo que ella es y por lo que ella representa para mí. Deme permiso. Vengo decidido a que si usted no me da permiso, yo me sigo viendo con ella porque la quiero. Y porque estoy seguro que ella me quiere también, ¿verdad? Y me dijo, no, ya habíamos sabido. Estábamos esperando el momento que vinieras. Y me dijo, hemos visto el comportamiento de ustedes. Hemos hecho todo lo posible porque nos sigan. Y nos hemos dado cuenta que ustedes han pasado todos los obstáculos. Con mucho gusto, bienvenido a la casa. ¿Sabe una cosa? Un año más duró el noviazgo. Y terminamos. ¿Y cuándo terminamos? ¿Qué hubiera hecho cualquiera? No ir con los papás, yo no. Llegué otra vez de regreso, le dije, aquí estoy. Quiero hablar con ustedes. Y dice que ellos me lo cuentan. Creímos, me dijo, que ya se iban a casar. Me dijo, no, eso hubiera querido yo, le dije. Lo que pasa es que me cortó, ¿verdad? Si yo hubiera querido eso, le dije. Mire, vengo a decirle que le agradezco.
No pasó ni un año, pero su hija y yo hemos terminado. Y quiero agradecerle por la confianza que usted me ha brindado de ser el novio de su hija. Las cosas no se dieron, las cosas no funcionaron y hasta aquí nosotros terminamos. Somos amigos, yo visito su casa a la hora que quiero, ellos me llaman con toda la confianza. No terminamos peleados, ellos no son mis enemigos, no somos de aquellos es que si lo llego a ver, ¿verdad? No, tranquilos, no hay ningún problema con eso. Pero aprendí a respetar y aprendí a apreciar la confianza que ellos me dieron. Hermano, en la iglesia es lo mismo. Lo voy a decir con mucho tino para que no se me quiebren los frágiles. Hermano, no le cuesta nada con decir renuncio. No hay ningún problema cuando ya no pueda continuar con un ministerio. Hermano, no sea como los muchos, como los líderes que hemos tenido, como diáconos que hemos tenido en esta iglesia, que nos han dejado vestidos y alborotados, que aquí han sido ordenados, que aquí se les ha dado una Biblia, que aquí se les ha dado una escoba de servicio, se les ha dado un diploma. Y saben la cosa, el día que se han ido de la iglesia, nunca han dicho ni siquiera adiós. Se han burlado de todos, de mí no. Porque el que ordena a los diáconos es la iglesia, no el pastor. Y no han tenido la decencia para decir, ya no puedo continuar, voy a renunciar. Se le brindó la confianza y usted no la ha sabido tratar. Demuestre que está enamorado. Demuestre, esa es verdaderamente la muestra, con toda sinceridad. Ese es el comportamiento de un enamorado. Otra de las cosas, ve usted conmigo, ahí en Cantares capítulo 1, versículo 15 y el 16. La persona que está enamorado, hermano, la persona que está enamorada no cesa de decirle cosas bonitas a su enamorada. El día que nosotros ya no decimos eso, piense por un segundo a dónde se fue el amor. Pero en el capítulo 1, versículo 15 y versículo 16, mire, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. No hay otra cosa más que venir y halagar. No hay otra cosa más que venir y decirle a ella cuán agradable es su compañía, cuánto le quiere, cuánto está enamorado de ella, qué lindo ese vestido, qué bien te queda ese corte de pelo. Qué bien te luce esa blusa, hoy has amanecido guapísima, qué bueno, te veo radiante, hermosa. Y ella lo mismo empieza a decirle que galán, has perdido de peso, ¿verdad? Y empieza a decirle cosas agradables. Hermano, cuando usted ya no siente lo mismo por su iglesia, usted perdió el amor. No es que las cosas hayan cambiado, ya no está enamorado. La persona que ya no está enamorada ya no ve cosas bonitas. La persona que esté enamorada, oiga, se lo voy a decir una cosa, la persona que está enamorada no ve defectos. La persona que está, en mi pueblo llamamos colgado. Cuando usted está colgado de una muchacha, usted no ve defectos en ella. Cuando usted está tremendamente enamorada de ese hombre, usted no ve ningún defecto. Cuando usted está enamorado de Jesucristo, usted no ve defectos en el Evangelio. Usted está enamorado de su iglesia, usted no ve defectos en el Evangelio. Usted no ve ninguna normalidad. Las empieza a ver cuando ha perdido ese amor. Cuando a la señora ya siente cero atracción por su marido, ella está en la casa y él está en el garaje, y los dos están cantando canciones distintas. Ella, ¿acaso eres tú? ¿Y tú o tú? ¿Acaso eres tú? Y es pensando en alguien más. Y aquel allá lavando el carro dice, necesito una compañera. Porque ya no está contento con el que tiene. Ya no está contento con la que tiene. Ya no está enamorado. Y estamos muchas veces unidos por compromiso. Y estamos nada más por apariencia. Y estamos unidos simple y sencillamente porque es parte del destino. ¿Qué es lo que te une con esta iglesia? ¿Una membresía? Renuncia, hombre. Si yo ni miembro soy de esta iglesia. ¿Qué es lo que te une a esta iglesia? ¿Capricho? ¿Orgullo? ¿O verdadero sentimiento? o verdadera pasión por las almas, o verdadera pasión por las misiones, o verdadera pasión porque los proyectos, te vas a alegrar, vas a pegar un brinco en el cielo cuando nosotros hayamos ganado 15.000 almas. Si a ti te molestó que hayamos alcanzado las 12.000 almas allá en Guayaquil, tú no estás enamorado de tu iglesia. Si a ti te molesta, te incomoda que el pastor salga tanto, tú no estás enamorado del trabajo que hace la iglesia. Ese es el comportamiento de un enamorado. El enamorado, la distancia no le importa. Al enamorado, los halagos son parte de su comportamiento. Y otra cosa, y con esto yo quiero empezar a terminar. Mire, el enamorado, vea conmigo por favor, ahí mismo, en Miqueas, capítulo 6, versículo 6 al 8. En el Antiguo Testamento, vea conmigo el libro del profeta Miqueas. Capítulo 6, le voy a demostrar esto. El enamorado no mide el precio de los regalos para su novia. Al enamorado no le importa cuánto le cuesta lo que le va a regalar a su novia, porque está enamorado. Miqueas, capítulo 6, versículo 6 al versículo 8. Los mejores regalos, todo cuanto queremos darle a nuestra enamorada, a nuestra esposa, a nuestra mujer, si verdaderamente estamos enamorados, son los mejores. Vea lo que dice Miqueas, capítulo 6, versículos 6, 7 y 8. Escuche lo que dice la palabra de Dios. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Dice el 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Voy a recapitular y terminar. El enamorado se comporta de una forma natural. Para él no es, para el enamorado no hay esfuerzos. Para el enamorado no hay extremos. Para el enamorado no hay peligro. No hay peligro. Usted regresa a las 3 de la mañana y no hay peligro. Aunque huele a peligro, pero no hay peligro. El enamorado no le importa dónde está ella, no le importa qué es lo que tiene que hacer. El enamorado, la distancia no le representa ningún problema. El enamorado, cuando le dan permiso en su casa, la respeta. El enamorado hace resaltar la hermosura de la enamorada. Y el enamorado, que verdaderamente está enamorado, no mide el precio de los regalos. Acabo de ver ahí que dicen que 2x1 en el Payless. Se murió el amor hoy. Pero cuando ya le llegan a usted su par de zapatos Naturalizer, que cuestan 80 hasta 130 dólares cada par de zapatos, piense por un segundo, él está enamorado. Cuando a usted le llevan y van a un restaurante y lo primero que ven es en el menú y el novio está con usted a su lado y, ¿qué quieres, mi vida? Permíteme un segundo, no he visto. Y él quisiera que se hiciera un poquito la ciega porque ya vio Prime Rib and Lobster, ¿verdad? Y cuesta 35 pesos del plato. No me importa, mi amor, no me importa, ¿verdad? Ahí está. Y luego, mire, disculpe, tal vez una entradita de esto, una sopita de mariscos, una ensalada de camarón, el Prime Rib con Lobster, y después de postre esto, y tal vez un digestivo, ¿verdad? Para que me baje. Pero cuando usted ya no está enamorado, dice, mira, agarremos de esas dos de 999 que están en las pizzas, ¿verdad? Extra queso, jefe, por favor. O seis con todo para que amarre, ¿verdad? Ya no hay amor, hombre. Ya no hay amor. Se acabó. Cuando estamos enamorados de la iglesia, no preguntamos por qué se invierte tanto en misiones. Cuando estamos enamorados de Cristo, del Evangelio y de la conquista que se está haciendo, no cuestionamos, porque ni todo el oro del mundo reunido es el precio de un alma. Afortunadamente aquí, para algunos, o desafortunadamente para algunos pocos, le tapamos la boca a cualquiera. Porque aquí el salario del pastor es el que está a la disposición para hacer cualquier cosa con tal de que se conviertan las almas. Demuestre su amor, no lo diga. El comportamiento de un enamorado es natural. Los regalos para Jesús son los mejores. Y vaya preparándose, porque ya viene nuestro regalo para el 24 al Señor. Y ya viene nuestro último cheque del 31 de diciembre. Prepárese. Ahí se va a dar cuenta usted cuánto ama al Señor. Por eso es mentira. ¿Cuán bello es el Señor? Mentiras. Mentiras. Ojalá que Dios mida, no solamente por nuestras palabras, la intensidad del amor que nosotros tenemos por Él, sino lo que nosotros hacemos para Él y para que la palabra de Dios corra, como ha corrido en nuestro medio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te bendecimos con todo el corazón. Te damos, Señor, la honra y la gloria, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por la voz tuya tan clara, tan audible. Y que en este momento llegamos ante ti para reconocer que te hemos mentido tantas veces al decirte que amamos la iglesia, al decir que te amamos a ti, al decir que amamos a los hermanos, cuando nuestro comportamiento ha sido verdaderamente todo lo contrario. Queremos pedirte, Señor, que nos hagas más sinceros, que nos hagas más transparentes, que nos hagas más verdaderos. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Gracias por habernos bendecido, gracias por habernos cuidado, por habernos dado salud, por no haber dejado de estar ni un tan solo culto aquí arriba en este púlpito. Nunca. Y gracias, Señor, tu mano, por brindarnos no solamente la salud, sino también el deseo de hacer las cosas lo mejor posible para honra y gloria tuya, en el nombre de Cristo. Amén y amén.